Muy bien, vamos a tratar de ser breves porque tengo mucho, mucho material y muy poco tiempo. Juan capítulo 15, versículos 1 al 6. Juan capítulo 15, versículos 1 al 6. Este es un pasaje muy, 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 muy conocido. Y yo creo que quizás cada una de las cosas que yo estaré enseñando en esta mañana, usted las sabe de primera mano, pero yo encuentro gran valor en recordarnos estas verdades continuamente, porque en este caminar, en esta vida, necesitamos una y otra vez recordar estos aspectos importantísimos de la fe. Y este pasaje es uno que yo, a mí me encanta y quiero compartir con ustedes, y probablemente lo voy a hacer muchas veces, pero quiero leerlo para ustedes. Juan capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice Juan capítulo 15, versículos 1 al 6. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Señor, gracias por tu palabra. Padre, tú nos dices esta palabra hace ya cerca de 2000 años y sigue siendo tan importante para nosotros hoy como lo fue para ellos aquel día. Señor, por favor, yo quiero pedirte en esta mañana que nuestro corazón y nuestra mente estén receptivos a tu palabra. Señor, quiero pedirte que tú seas transformando nuestras vidas por medio de la proclamación de tu palabra, por medio del escuchar tu palabra. Tu palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra tuya, Señor. Yo quiero pedirte que esta palabra hoy produzca fe en el corazón de cada uno de nosotros. Fe que nos ayude a venir rendidos a Cristo para salvación y fe que nos ayude a venir rendidos a Cristo para crecimiento espiritual, Señor. Para gloria de tu nombre solamente, todo esto, Señor. Padre, yo me paro frente a ti en mi debilidad, reconociendo que tú eres santo y yo soy un pecador. Te pido perdón por mis faltas, Señor, y te pido por favor ayúdame para llevar a cabo esta labor que tú me has mandado hacer, no en mis fuerzas, sino en las tuyas, Señor. Padre, yo quiero que sea la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo en esta mañana, moviéndose, usando mis labios, mis palabras, Señor, para transformar las vidas. Señor, pero quiero pedirte de forma muy especial, transforma mi corazón, Señor. Que mi corazón sea transformado, al igual que el corazón de cada uno de mis hermanos que estará escuchando, Señor. Necesitamos ser sensibles a tu voz, Señor. Y solamente por medio del toque de tu Espíritu Santo podemos hacerlo. Padre, ayúdame a recordar que hablo delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos y pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Solamente quiero hacer un breve trasfondo de un aspecto importante que encontramos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene siete declaraciones como estas que escuchamos en este pasaje. La primera palabra o la primera frase que escuchamos aquí dice yo soy. Y siete veces se repite esta frase o siete aspectos diferentes aparecen en el Evangelio de Juan como yo soy. Y yo quiero leer cada uno de estos de forma muy rápida, muy breve para ustedes. Juan 6:35, él dice, yo soy el pan de vida. Perdón. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Estas siete declaraciones a través del Evangelio de Juan son declaraciones que señalan la realidad de que la salvación es, escucha esto bien, la salvación es solamente a través de Cristo y la vida cristiana solamente puede ser posible a través de Cristo. Dije dos cosas, la salvación es solamente a través de Cristo y la vida cristiana es solamente posible a través de Cristo, no hay otra forma para lograrla. A diferencia del maná, y ustedes saben la historia, yo no puedo entrar en tantos detalles porque estoy solamente haciendo un resumen. A diferencia del maná, el maná era aquel pan que descendía del cielo mientras ellos caminaban en el desierto. El maná satisfacía el hambre de ellos de forma temporal. Hoy comían, mañana amanecían con hambre. Pero Jesús dice que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. El maná puede satisfacer su hambre física temporalmente, pero Jesucristo puede satisfacer su hambre espiritual eternamente. Él es el pan que descendió del cielo. El mundo puede ofrecerte toda clase de cosas que podrán parecerte atractivas, pero cada una de estas te hace vivir en tinieblas. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Nunca podrás andar en la luz si estás caminando lejos de Él. Existen muchos posibles caminos que conducen a muchos lugares diferentes, pero Jesús es la verdadera puerta que lleva a la salvación. Si no entras por Él, no tendrás salvación. Existen muchas guías, muchas personas que guían a otras personas y que pretenden pastorear a otras personas. Inclusive hemos visto abusos donde ellos lo hacen para obtener ganancias o beneficios de esas personas. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor y Él da su vida en rescate por sus ovejas. Existen muchas ofertas atractivas en esta vida, pero ninguna de ellas te dará esperanza después de la vida. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él te da esperanza hoy y su esperanza trasciende aún después de esta vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Todas las ofertas que recibas afuera de Él son desviaciones, son mentiras y terminan en muerte. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. No solo Él nos salva, pero además nos sustenta en cada paso de la vida cristiana de tal manera que nosotros podamos llegar a dar frutos. Porque Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador y todas las ramas que están pegadas de la vid darán frutos, pero las que no se secarán y serán echadas al fuego. Habiendo puesto este trasfondo en mente de ustedes, me gustaría entrar directamente a revisar, a ver con ustedes estos versículos que tenemos hoy aquí enfrente de nosotros, que son una obra maestra, diría yo, algo maravilloso para cada uno de nosotros. Y lo primero que yo quiero que veamos es que un discípulo verdadero, o lo que quiero que veamos hoy, ni siquiera lo primero, lo que quiero que veamos hoy es que un discípulo verdadero dará frutos. Un discípulo verdadero da frutos. Y los frutos son frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son acciones que verdaderamente demuestran de que yo soy un hijo de Dios. Si los frutos que usted está dando son mentiras, son desviaciones, son un montón de cosas falsas, déjeme decirle, no es de esos frutos que estamos hablando. El verdadero creyente da fruto digno de arrepentimiento. Pero para poder entender y para poder dar fruto, tenemos que entender de dónde proviene la vida, de dónde está la fuente por medio de la cual nosotros damos fruto. La fuente de vida es Cristo solamente. Yo soy la vid verdadera. El Padre es el viñador. Para los que no saben qué es una vid es una planta de uva. Y un viñador o una plantación de uvas, y un viñador es el que cuida las uvas, el que apoda las matas, el que deshierva, el que echa los fertilizantes, el que recoge los frutos, ese es el viñador. Solamente porque quiero aclararlo, no creo que sea tan necesario, pero aquí hay una imagen, él nos da la imagen de una vid, de una plantación de uvas. Y es interesante porque él está hablándole a los discípulos. Los discípulos son descendientes de Israel, y Israel ha sido considerada como una vid a lo largo de la historia. Entonces, esto era muy interesante para ellos. Ellos estaban familiarizados con una vid. Además, Israel era conocido como una vid. Salmo 80, versículo 8 dice: tú removiste una vid de Egipto. O sea, agarraste una vid y la sacaste de Egipto. Expulsaste las naciones y plantaste la vid. Refiriéndose a la nación de Israel, Dios tomó esa vid, la sacó de Egipto, removió las naciones y la plantó en Canaán, en la tierra prometida. Entonces ellos confiaban, oiga esto es muy importante, ellos confiaban que su nacionalidad, el hecho de que ellos tuvieran cédula israelita, para decirlo en palabras ticas, el hecho de que ellos tenían cédula israelita porque son descendientes, nacieron en Israel, eso era la forma por medio de la cual ellos eran llamados hijos de Dios. Entonces, si llevas la cédula israelita, entonces eres parte de la vid, y por tanto, esa es mi manera para yo ser hijo de Dios. Pero Jesús les señala que este es un grave error. Él les dice que era solo Israel, era solamente una vid que apuntaba a la verdadera vid. No era que Israel fuera la vid, sino que la vid de Israel era un tipo que apuntaba al antitipo, o sea, al cumplimiento del tipo que es Jesucristo. Él dice: yo soy la vid verdadera. Israel era una versión falsa de la vid. Era solamente una imagen que apuntaba a la vid que es verdadera, que es Cristo Jesús. Entonces, con esto les está diciendo a los israelitas y nos está recordando a nosotros hoy también: solo su fe en Cristo puede salvarte, no por tener la cédula israelita. Usted no se salva porque usted tenga dos papás que son creyentes. Esa no es su identidad. Su identidad es Cristo. Si Él es tu salvador, tienes salvación. Si no, no hay ninguna otra manera. La nacionalidad no era una garantía de una relación con Dios. Como dije, es la imagen de una plantación de uvas. El Padre, Dios el Padre, es el viñador, o sea, el que cuida la plantación. Para decirlo en una forma bien de nosotros, Jesús es la mata, el palo. El Padre es el que cuida la mata. Y separados de esa mata, de ese árbol, de ese palo, estamos muertos. No hay vida eterna. Separados de Él, estamos muertos. Necesitamos entender la condición de una persona que está separado de Él. Y creo que Pablo hace un excelente trabajo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, donde dice la realidad de una persona que no está pegado a la mata, que no está pegado a la fuente verdadera de vida, que es Cristo. Él dice: ustedes están muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera entre los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la realidad de una persona que no está pegado a la verdadera mata, a la verdadera planta, para decirlo en palabras de nosotros. Está completamente muerto. Y si permanece en esa condición, Dice que se secará y finalmente será echado al fuego. Sin embargo, los dos versículos siguientes muestran a Jesús como la fuente de vida en Efesios capítulo 2. Los versículos 4 o 3 versículos siguientes, 4 al 6 dice, pero Dios, después de demostrar la realidad de la muerte, Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él es la fuente de vida. No hay fruto, no podrá haber un fruto que sea agradable a Dios si primero no hay vida en una persona. Y no puede haber vida en una persona si Cristo no es la fuente de vida. La vida solamente la podemos encontrar en Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las ramas, una vez tomadas o asidas, agarradas del árbol, entonces pueden dar fruto. Recuerden que el punto es que nosotros debemos de dar fruto si somos verdaderamente discípulos de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si no estamos unidos a la fuente de vida, no va a haber fruto. Yo creo que eso está claro, no es necesario que expliquemos más en ese aspecto. Pero hay algo que me parece muy interesante y deseo pasar un tiempo en esto, y es que el pasaje señala dos tipos de ramas aquí. Y la palabra que utiliza es sarmientos. En versiones podría ser diferentes, en algunas versiones dice pámpanos. Pero la idea es sencillamente traducida como ramas, las ramitas que se despegan de la planta en general. Pero hay dos tipos de ramas. Un tipo de rama que se llama, o yo le puse el nombre claramente extraído de la palabra, las ramas muertas. Y las otras son las ramas vivas. Pero vamos a hablar un poquito sobre las ramas muertas. En la primera parte del segundo versículo dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Toda rama que en Cristo no da fruto, lo quita. Jesús nos está enseñando acerca de la existencia, escucha esto muy bien, de ramas parecidas, pero infructíferas, no dan fruto. Ramas que se parecen a las ramas verdaderas, pero como no dan fruto, no son ramas verdaderas. Mateo 13, versículos 24 al 32, Jesús ya nos ha hablado de este tema y Él nos dio una parábola que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Y Él dice que el sembrador salió y sembró el trigo y después vino el malo y sembró cizaña detrás. Y cuando nacieron, nacieron juntas y crecieron. Y usted las ve y dice, mire qué montón de trigo hay acá. Se parecen igualitas. Son exactamente como si fueran lo mismo. ¿Y qué hacemos con esto? La cizaña tiene una particularidad y es que se parece muchísimo al trigo en su forma de planta. Pero espérese un ratito más. Espérese un ratito más nada más. Cuando se venga la cosecha, va a quedar claro qué es trigo y qué es cizaña. Cuando se venga la cosecha, se van a dividir claramente. Señor, arrancamos el trigo que están haciendo. No, déjenlo ahí. Déjenlo que crezca. Cuando den fruto, usted va a ver cómo fácilmente puedes escoger la cizaña y la puedes tirar al fuego. Yo quiero decirle esto a usted y tal vez lo asuste con esto, pero es necesario. Aquí en la iglesia hay trigo y hay cizaña que están creciendo juntos. Y no es mi trabajo escoger el trigo de la cizaña. Mi trabajo es decirle a usted y advertirle a usted las características que debe de tener uno que es verdaderamente trigo y que finalmente se va a conocer cuando dé fruto. Así es que si usted es trigo hoy, identifíquese verdaderamente y empiece a dar fruto. Si usted es cizaña hoy, yo le digo, mira, hoy usted tiene una oportunidad de salvación aquí. Sus pecados han puesto separación entre tu Dios y usted, y hoy Dios podría cambiar su corazón. O te esperas a dar fruto finalmente y serás lanzado, quitado
para siempre.
La cizaña se diferenciará del trigo cuando finalmente dé fruto. Una planta de uva, y quiero poner otra imagen en la mente de ustedes, es lo que llaman una trepadora o una enredadera en alguna forma. Ahí en La Fortuna, un día fui y hay un restaurante en una esquina cerca de Álamo, diagonal a Álamo, por ahí, donde hay una planta de uva lindísima. Yo me senté ahí, me quedé viéndolo y yo así, qué cosa más linda, porque uno no está acostumbrado a ver plantas de uva aquí en este clima. Pero es una enredadera maravillosa, formó un techo, una forma lindísima así. Pero junto con las enredaderas hay otros tipos de enredaderas. Hay unas enredaderas que son bien bandidas. Nacen a la pura par de la planta, se enredan entre la planta y cuando usted las ve salir allá arriba, usted dice, mire qué hojas más lindas está echando esta planta. Usted diría, esta es la uva, vea, hasta llegaron a copiar, a camuflarse al punto que usted la ve allá arriba y usted dice, bueno, qué linda, qué hojas más maravillosas, cómo le está yendo de bien a esta planta. Entonces, cuando la planta finalmente llegue a la hora de su cosecha, a la hora de dar frutos, usted va a decir, ah, pero me tenían engañado. Todo lo que yo veía tan lindo, en realidad, no era verdadero. Era basura. Eran mentiras. Entonces, aquí nosotros ocupamos, cuando llega esta situación, cuando se infiltran tanto, llegamos a un momento donde nosotros no somos capaces de hacer la selección. Es fácil deshiervar cuando usted conoce y la planta que usted está deshiervando se diferencia completamente de las demás. Pero es muy difícil cuando las hierbas que compiten se parecen mucho a la planta que usted quiere dejar. Es muy difícil. Entonces es ahí donde necesitamos la pericia del viñador. Usted me engañará a mí y yo lo engañaré a usted muchísimas veces si deseas. Pero nunca engañarás al viñador. El viñador es el Padre y él conoce las plantas en su forma de planta. Desde su nacimiento, él sabe cuáles darán fruto y cuáles no darán fruto. En este caso, este viñador es el Padre y él identifica, escuche, su trabajo es identificar aquellas ramas que no dan fruto y dice que él las quita. En realidad, esa rama parecía correcta, parecía verdadera, pero no lo era. Entonces, parecía que se alimentaba de la vid, pero no se estaba alimentando de la vid. Entonces, no podía dar frutos que fueran de la vid. Y aquí viene un versículo que es muy fuerte, en el versículo 6, y este es el trabajo del viñador. Él dice, si alguien no permanece en mí, Jesús está diciendo, si alguien no permanece en mí, pegado a la mata, no solamente amarrado de la mata, pero pegado a la mata de tal forma que está comiendo los nutrientes de la mata. Entonces, y produciendo fruto por ser de la misma especie, entonces dice, es echado fuera como un sarmiento, o sea, como una rama, y se seca y los recogen y los echan al fuego y se queman. Esa es la realidad de las matas, de las ramas secas. Y yo le digo a usted hoy, ten cuidado de no creerte rama viva cuando podrías ser una rama muerta. Podría ser una rama muerta. Jesús advierte esto de forma muy fuerte y yo quiero transmitir la fortaleza con la que Él lo dice. Él dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declarará, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Y yo quiero que usted note algo que es interesante en estas palabras que Jesús está diciendo. Los frutos normalmente son conocidos como acciones. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Son acciones que nosotros hacemos. En este pasaje que yo acabo de leer, Jesús dice que sus acciones o sus prácticas, o sea, los frutos de ellos, son la iniquidad. Voy a leerlo otra vez, porque tal vez ustedes no lo escucharon. Él dice, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esto es algo bien fuerte. Entonces, aunque hay personas que ponen una fachada, la realidad es que sus vidas están meramente guiadas por el pecado. Es a esas personas a las que Dios les va a decir un día, apártense porque no los conozco. Es a esas personas que, aunque pretenden ser buenos, en realidad sus vidas están completamente guiadas por el pecado y ni siquiera se sienten mal por eso. Ni siquiera se sienten mal por eso. Se han llegado a sentir tan seguros en esta falsa fe que pecar no les incomoda y siguen pensando que están bien. Ahora sí, esto es una advertencia muy fuerte para todos aquí. Ya ha sido, pero sigue siendo. Y ahora se está haciendo más fuerte. Si usted es una persona que le gusta venir a la iglesia, pero el pecado suyo usted lo disfruta tanto y no le incomoda en su vida, para nada. Pecar es lo que más le satisface y no le importa, no hay nada que le incomode y usted se siente bien en el pecado, entonces debería de preocuparse muchísimo por las palabras que Jesús ha dicho acá. Debería de preocuparse muchísimo. Quiero que entienda esto, quiero que entienda esto. Aquí Jesús no está hablando de personas que viven luchando con su pecado. Jesús no está hablando de personas que viven luchando por su pecado. Está hablando de personas que viven en su pecado y ni siquiera se sienten mal. Que no les importa para nada. Él está hablando de ramas secas que aman pecar y vivir abiertamente sus vidas en la carne, pero al mismo tiempo les gusta pensar que tienen un hogar allá en el cielo. Y un día llegarán y le dirán, Señor, pero yo oraba todos los días. Sí, terminaba de orar y se iba a pecar. Señor, pero yo hacía milagros, ¿sí? Hacía milagros y decía que venían de parte de Dios. Pero su vida no reflejaba ningún cambio. Su vida no mostraba ningún fruto digno de arrepentimiento. Judas, por ejemplo, él amaba el dinero más que a Dios y andaba con Jesús todo el tiempo y probablemente le gustaba andar con Jesús. En algún momento Jesús los comisionó y los mandó y echaban fuera demonios y Judas andaba entre ellos, echaba fuera demonios, hacía milagros igual que todos los demás, pero amaba más el dinero que lo que amaba a Jesús. Él amaba más su pecado que lo que amaba a Jesús. No se sentía mal por él. Cuando tuvo una oportunidad fue y vendió al Señor. Lo cambió simplemente. Jesús no está hablando, vuelvo y repito, de personas que están luchando con el pecado. Si usted es uno de esos que está luchando con el pecado y siente que esto es fuerte, está bien, pero si siente temor de Dios por lo que está escuchando, entonces Dios está obrando en su vida. Este no es el tipo de personas de las que está hablando el Señor acá. Las ramas que no permanecen en Cristo serán quitadas, pero ¿qué pasa con las que sí están vivas? Ahí es donde entra el proceso de la poda. Y veamos cómo Dios trabaja en aquellos que ya están en Cristo. Este es otro tipo de rama, las ramas vivas. Y la forma en la que Dios trabaja con ellas es que Dios poda a aquellos que ya están dando fruto. Y usted pregunta, ¿por qué? La respuesta es, porque Él quiere que demos más fruto. Y vamos a ver cómo este proceso de poda es tan importante para el crecimiento espiritual de una persona. El versículo 2 en la segunda parte dice, todo el que da fruto lo poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. O sea, Dios no poda a las personas para hacerlas sufrir. Aunque probablemente la poda traiga sufrimiento, pero la razón final no es el sufrimiento, sino que den más fruto cada día. O que produzcan fruto que quizás no estén produciendo. La meta de la vida del creyente es una vida fructífera, una vida que verdaderamente dé frutos constantemente. Dios no te salvó, y esto es importante que lo pensemos, Dios no lo salvó a usted solamente para rescatarlo del infierno. Eso es cierto y está dentro del paquete. Pero ese no es el plan, esa no es la razón final. Él lo salvó para que tengas una vida llena de frutos para su reino, para la gloria de Dios. Y Él quiere que des fruto. Si ya estás dando fruto, entonces Dios va a irte arreglando, va a irte cortando, va a irte podando poco a poco, de forma que da más fruto. He escuchado esto en varios árboles, pero quiero mencionar uno que tengo muy, muy claro. Los productores de mamón chino dicen que una de las claves para que los árboles sean bien fructíferos, además de los abonos y todas las cosas que les aplican, es que cuando la cosecha está, en vez de solamente arrancar los mamones y dejar esas ramas feas así, ellos podan la rama, y esa poda hace que el árbol recobre fuerzas y el otro año eche más mamones. Eso es algo maravilloso. Yo no sé por qué es tan maravilloso, pero Dios fue el que lo diseñó y Él sabe cómo funciona. Los viñedos es necesario podarlos, y el podarlos es lo que trae finalmente gran fruto. Según Jesús, no existen ramas verdaderas que no den frutos. Y aquí es donde viene un desafío para nosotros. Usted podría ser una rama verdadera que está muy cómodo sin dar fruto. Déjeme decirle una cosa, si ese es su caso, no se asuste de que Dios empiece a podarlo y podarlo y podarlo y podarlo a usted hasta que usted esté listo para dar fruto. Porque Él no lo salvó a usted para que usted esté cómodo. Él lo salvó a usted para que usted dé fruto. Pero existe un peligro. Y vuelvo a utilizar una analogía porque me gusta este pasaje. Y yo creo que ustedes todos han escuchado de los famosos matapalos. Así le llamo yo, por lo menos. Así me enseñaron cuando yo estaba pequeñito. Hay unos pajaritos bandidos que van y comen las semillitas de los matapalos y vienen y se paran en los árboles. Y son tan lindos los bandidos que los árboles disfrutan verlos parados sobre sus ramas. Y es algo maravilloso ver a esos pajaritos preciosos ahí parados en las ramitas. Pero antes de irse, ellos dejan caer una caquita en la rama y está llena de semillas de matapalo. Y el matapalo nace rapidísimo, no ocupa tierra, no ocupa nada. Nace sobre la cáscara del palito. Las aves son los transportadores de las semillas cuando se posan en las ramas, como les acabo de decir. Pero el problema con los matapalos es que van fortaleciéndose al succionar de la rama viva los nutrientes, y ellos producirán un fruto diferente porque ellos no son de la misma rama, pero ellos van succionando los nutrientes hasta que esta rama llega a estar tan débil que no puede dar fruto. Y normalmente sucede que la rama empieza a secarse y se cae y se muere, y luego probablemente, si el matapalo logra avanzar, llega a secar todo el palo y el palo se muere. Esa es la realidad que he visto en algunos casos en matapalos. Entonces son peligrosos, y yo quiero decirle a usted algo: no coquetees con esas aves que se paran en sus ramas, que parecen bonitas, pero que van a dejar matapalos en su paso. No coquetee con esas aves. Tenga muchísimo cuidado, porque esas cosas, esas amistades, esas personas, esas prácticas harán que empiecen a crecer costumbres en su vida que finalmente te harán infructífero. Y si eres un hijo de Dios, Dios no se va a dar por vencido con usted, y Él va a empezar a cortar y cortar y cortar hasta lo más profundo, de tal forma que algún día retoños nuevos broten, que no estén contaminados, y finalmente des fruto. Pero eso podría doler mucho. Eso podría verdaderamente doler mucho. Dios tiene una forma de lidiar con este tipo de cosas. Él dice en el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo me desahogo de los matapalos de mi vida? Si sigo la analogía, ¿cómo me quito esas cosas, esas situaciones? La respuesta es, debes de permitir que la palabra de Dios more abundantemente en tu vida. Tienes que permitir que la palabra de Dios more abundantemente en tu vida. Jesús dijo en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esos matapalos pueden solamente ser arrancados cuando la palabra de Dios empieza a llenar mi vida de tal forma que mi mente es informada, mi corazón es transformado y yo empiezo a vivir lo que he aprendido y a actuar de una forma diferente. Es como la deshierba de mi vida. Dios utiliza su palabra para deshierbar completamente mi vida para que finalmente dé fruto. Esto es una disciplina, tengo que dejar esto claro. Esto es una disciplina, no es algo que viene naturalmente a nosotros. Eso no va a ser fácil. No es que usted todos los días se levanta y lo que más desea hacer en la vida es comerse este capítulo. Casi digo estos dos huevos fritos con, porque eso es lo que yo deseo más. O sea, no es que usted se va a levantar en su vida y lo que más desea todo su ser es, me voy a devorar este manjar de la palabra de Dios. No, el enemigo va a asegurarse que su carne mantenga una lucha constante, porque usted, aun cuando el Espíritu de Dios habita en usted, usted está atrapado en este cuerpo miserable de carne. Y él va a luchar constantemente para que usted no ame la palabra de Dios, para que usted no ame orar, no ame pasar tiempo con Dios. Y podría ser que hierbas empiecen a crecer en tus ramas y tus ramas finalmente no den fruto. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. En abundancia. Entonces dice, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Vean que no solamente es que la palabra abunda en nosotros, sino que lo hagamos en comunidad. No nos aislamos para empezar a quitarnos los matapalos, sino que lo hacemos en comunidad. Es así como el viñador nos limpia. Él nos limpia con la palabra. Debemos de entender que cuando Dios empieza el proceso de salvación en nuestras vidas, lo hace por la palabra y aún después de que ya nos ha salvado, nos mantiene por la palabra. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué necesitamos? La palabra predicada. Y continúa diciendo, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman el evangelio del bien, de los que anuncian el evangelio del bien. Versículo 16 y 17 dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Pero Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. La fe verdadera es producto de la predicación de la palabra en nuestras vidas. Y luego, el vivir nuestras vidas es producto de la palabra moldeando nuestras vidas, moldeando nuestro entendimiento, transformándonos para poder vivir a la imagen de Él. Al final, nosotros podemos decir que Dios usa la palabra para traernos a la salvación, pero además la usa para limpiarnos. Una vez Él ya nos haya traído a la salvación. Esa es la realidad. Es necesaria en toda etapa de nuestra vida. Una vez limpios, entonces ya podemos dar fruto. Eso es lo que Él dice en los versículos 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece, perdón, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Jesús está diciendo, ustedes son inútiles. Primero que todo, separados de mí no son ni siquiera sarmientos. No son ni siquiera ramas vivas, son muertas. No pueden hacer absolutamente nada que sea agradable a Dios si están separados de Él. La semana pasada estuvo aquí el doctor Bill y predicó sobre José. Y a mí me encanta la historia de José, pero la historia de José es una idea de lo que estamos hablando acá. José era un hombre que Dios utilizó mucho para la gloria de Dios. Y ustedes saben la historia, y los que estuvieron en la clase de Génesis la saben todavía mejor. Pero yo quiero resumir brevemente algo. José no estuvo listo para dar fruto, sino hasta después de que Dios lo apodara. Cuando estaba joven, en una edad de, no sé, 13, 14 años, no sé cuántos, él estaba lleno de orgullo y tuvo dos sueños, y lo primero que hizo fue irle a decir a los hermanos: Dios dijo que ustedes se van a arrodillar ante mí un día. Y papá y mamá también. Eso no vino de parte de Dios, eso vino de parte de un corazón lleno de orgullo. José no estaba listo para liderar. José no estaba listo para dar fruto de esa forma. Entonces Dios dice: déjeme podarlo un poco, José. Déjeme podarle un poquito esas ramas feas que tiene. Déjeme quitarle un poco de matapalos. Y del otro lado usted va a estar listo ya para dar fruto. Y todos sabemos la historia. Fue echado en un pozo, fue vendido a Egipto, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, fue dejado en la cárcel. Y luego, cuando ya había pasado por todas esas podas, estaba listo para dar fruto y fue puesto como segundo al mando en todo Egipto y ya estuvo listo para dar fruto. Pero José entendió al final de todo que Dios había usado todas sus dificultades para preservarle y para que él pueda dar fruto. Él dijo en el versículo 20 del capítulo 50: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Tal vez, yo solamente le digo a usted, tal vez Dios está haciendo lo mismo en la vida suya hoy. Y la pregunta que deberías de hacerte es: ¿estás dispuesto a ver tus pruebas como parte del plan de Dios para que finalmente des más fruto? ¿Está usted dispuesto a ver las pruebas suyas como parte del proceso, del plan de Dios, porque Él anhela que usted dé más fruto y usted empieza entonces a desear el día en que usted empiece a dar más fruto? El salmista estaba completamente de acuerdo con esto. Cuando en el Salmo 119, versículos 71 y 72, dijo estas palabras: bueno es para mí ser afligido. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus preceptos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Algunas veces tenemos que permitir que Dios arranque esas malas hierbas de mi vida, y eso probablemente duela por un tiempo, pero la meta es el fruto, no es castigo. Dios no está castigando, Él está disciplinándonos de forma que finalmente demos más fruto. Entonces, para ir resumiendo y cerrando también, porque el tiempo se va agotando, si eres una rama verdadera, darás, sí o sí darás fruto. Darás fruto. Así como una rama unida al árbol se alimenta y produce fruto, entonces de la misma manera nosotros, al venir a la fe, hemos sido injertados en el árbol que es Cristo, y entonces al ser injertados el resultado será que daremos fruto. Santiago tiene un pasaje monumental en este tema. Él dice en el capítulo 2, versículo 14, 17 y al 18, él dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? Oiga lo claro que lo dice. ¿De qué sirve, hermano mío, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, si usted dice que tiene fe, ¿dónde están sus obras? Decir que usted cree, Satanás también cree. Pero la pregunta es: ¿cómo se manifiesta? Por medio de las acciones que usted tiene esa fe. Y usa un ejemplo, vea lo que dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes le dice: vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, lo que está diciendo Santiago es, si usted ve a alguien con necesidad, y entonces usted dice, mire, le falta ropa para estar calientito y le falta alimento para tener, para cubrir sus necesidades. Usted le dice, vaya caliéntese y sáciese. ¿Usted cree que sus palabras van a mágicamente cambiar la situación de esa persona? Y la respuesta es sencilla, no, no van a hacer absolutamente nada. Entonces él dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que lo que Santiago está diciendo acá es, la fe verdadera tiene una forma de ser justificada, o sea, de mostrarse como genuina. Y la forma es que esa fe siempre producirá frutos. Si su fe, si usted dice que tiene fe, pero no hay frutos, Santiago dice, su fe está muerta. Dios hará que produzcas frutos. Quizás por un tiempo puedas sentirse cómodo sin dar frutos, pero Dios no te va a permitir que así sea. Dios empezará a podarte hasta que el fruto finalmente salga en tu vida. Yo creo que deberías de pensar aquí en este momento, en estas preguntas, ¿cómo son los frutos de mi vida hoy? ¿Cómo son los frutos de mi vida? ¿Estoy dando fruto para la gloria de Dios o solo estoy disfrutando de las vistas de las aves que están anidando sobre mí? ¿Será que usted está diciendo, yo soy cristiano, yo tengo fe, pero me gustan las aves que vienen y ponen matapalos en mi vida? ¿O está usted de una forma radical cambiando eso? La poda, tengo que recordarles, no es un castigo, sino una limpieza necesaria para que demos más fruto. Y yo le pregunto a usted, ¿qué áreas de su vida necesitan ser podadas para que seas más fructífero? ¿Qué áreas de su vida necesitan ser podadas para que seas más fructífero? Déjeme dar un recordatorio antes de avanzar hacia el final. Las ramas no dan fruto para llegar a ser parte del árbol. Escuche bien esto, porque las palabras es necesario que se usen correctamente. Las ramas no dan fruto para llegar a ser parte del árbol. Las ramas dan fruto porque son parte del árbol. No es a la inversa. Usted no da fruto para llegar a ser un hijo de Dios. Usted da fruto porque ya es un hijo de Dios. De otra forma no puede dar fruto. Usted no ama a Dios porque usted dice, yo voy a amarlo para llegar a ser un hijo de Dios. No, él mismo afirma que nosotros le amamos a él como resultado de que él nos había amado a nosotros primero. Él tomó la iniciativa. Si nosotros le amamos a él, no es para que él nos ame a nosotros. No, nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero. Entonces, quiero darles cuatro frutos rápidamente. Cuatro frutos que deberías de buscar en tu vida. Y con esto ya voy a ir cerrando, pero quiero ser muy breve porque el tiempo se me está gastando y yo quiero que ustedes tengan tiempo para meditar en ese tema. Cuatro frutos espirituales básicos en la vida de un creyente son los que yo quiero mostrar a ustedes. Una vida de oración, primero, una vida de oración. Este aspecto es necesario, fomenta nuestra relación con Él, nos ayuda a comunicarnos con Él, nos ayuda a depender de Él en cada una de las áreas de mi vida, de nuestra vida. Y es una disciplina. No se levanta en la mañana con el más grande apetito de orar. Es una disciplina. Necesitas forzar a la carne a orar. Necesitas cultivar la disciplina de la oración. Porque las malas hierbas tratan de competir contra una vida de oración. Constantemente, constantemente tienes que trabajar en este fruto. Yo sé que Dios, la parte interior suya, Dios va a darte las fuerzas para que lo hagas. Pero debes de recordar que es algo en lo que debes trabajar. Yo solamente quiero usar esto como referencia. Si Jesús necesitaba una vida de oración, lo más seguro, probablemente, es que usted también. Si Jesús necesitaba una vida de constante oración, yo diría que me atrevo a decir con toda certeza que usted necesita mucho más que Jesús y yo necesito mucho más que Jesús una vida constante de oración. Cuidado con que malas hierbas empiecen a ahogar este fruto necesario en la vida de un creyente. Debemos de ser valientes. Número dos, obediencia a sus mandamientos. Y quiero nada más irlos acoplando juntos. La oración no puede ser cultivada separada de la palabra de Dios. Si usted cultiva una vida de oración pero no le importa la palabra de Dios, usted probablemente lo más sencillo que lograrías es que te crees un Dios falso y ores a un Dios falso. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra es que puedes conocer al Dios verdadero. Necesitas la obediencia a la palabra de Dios. Necesitas los mandamientos de Dios para que tu vida de oración esté informada por la palabra de Dios. Necesitamos crecer en nuestro tiempo de lectura, meditación de la palabra para conocer más a ese Dios y adorarle correctamente y orar correctamente. Algunos pasajes, Juan 4, 23 y 24 dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales adoradores busca el Padre. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Sí, ore con todo su ser, pero conoce al Dios de la palabra que se ha revelado para que sus oraciones estén de acuerdo con la verdad también. Su adoración esté de acuerdo con la verdad. Primera de Corintios 14, 15 dice lo siguiente: entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Mi oración, mi vida de oración, necesita ser informada por la palabra. Ese es un fruto que es necesario. Los musulmanes oran más que ustedes, mucho más que ustedes. Pero su oración está informada por un texto erróneo. Nosotros necesitamos que nuestra oración esté informada por la palabra de Dios, porque solo ahí podemos conocer al Dios verdadero al cual oramos. Número tres, un gozo diferente. Y quiero ser muy breve en este. ¿Qué es lo que más le hace feliz a usted en la vida? No me responda, yo no quiero escuchar eso. ¿Qué es lo que más le hace feliz a usted en la vida? Probablemente usted dice: lo que más me haría feliz es un viaje en un crucero por el mundo. Lo que más me haría feliz es tener la casa de mis sueños. Lo que más me haría feliz es, póngale lo que usted quiera. Un fruto que usted necesita cultivar es un gozo diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que más le haga feliz a usted sea la presencia de Dios. Y lo demás podría venir por añadidura. Usted podría hacer que se vaya en ese yate, en ese crucero a pasear, pero que su gozo más grande no sea el mismo gozo que el mundo anda persiguiendo hoy. Que usted tenga un gozo diferente. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso debe ser la meta de mi vida, andar de acuerdo a lo que Dios dice. Pero tengo un texto que me gusta más todavía. Ese me gusta, pero este me gusta un montón. Y es el salmista hablando, y él dice en el Salmo 43, versículos 3 y 4. Él dice: envía tu luz y tu verdad, refiriéndose a la palabra de Dios como la que ilumina mi camino. Él dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte, a tus moradas, o sea, donde está la presencia de Dios. Entonces llegaré, ¿a dónde? Al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo. Necesitas un gozo diferente. El mundo quiere las cosas atractivas de la carne para su propia felicidad. El creyente necesita cultivar un gozo diferente. Mi verdadero gozo, mi verdadera felicidad debe de estar en él. Sí, usted puede desear tener una casa bonita. Sí, usted puede desear tener ese crucero. Pero necesitas reconocer tus prioridades. ¿Cuál es tu gozo supremo? Necesitas cultivar un gozo diferente. Y número 4, una vida de servicio a los demás. La humanidad en gran parte es egocéntrica. Todo es para mí. Todo lo que hago es para mí. Lo quiero para mí. La palabra de Dios, la ley de Dios se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que cultivar una vida de servicio a los demás. Efesios 5:1-2 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo, el cual, aun cuando existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros debemos de cultivar una vida de servir a los demás. Jesucristo, siendo el Rey a quien todos podían servirle, no vino a ser servido, sino a servir. Y espera de nosotros que nosotros hagamos algo en nuestra vida para servir a los demás. Buscamos servir a los demás. Eso es parte del fruto de una vida que se despoja de sí mismo porque quiere ser vivida para la gloria de Dios. Entonces, inspirados en aquel que se dio para nosotros o por nosotros, cada día buscamos vivir no para nosotros mismos, sino para los demás. Estos son solamente 4 frutos básicos que deberíamos de buscar, encontrar o cultivar en nuestra vida. Hemos visto cómo José fue podado por Dios para dar fruto. Hemos visto cómo los matapalos pueden ahogar el crecimiento de una rama fructífera. Y ahora es el momento de que nosotros reflexionemos en nuestras propias vidas, verdaderamente. Y vamos a continuar esta reflexión allá en la escuela dominical. Pero piense, ¿qué dificultades estás enfrentando que pueden ser parte de la poda de Dios hoy en tu vida? Al mismo tiempo, pregúntese, ¿hay matapalos en mi vida que necesito identificar y eliminar? Recuerda, Dios está trabajando en ti no para herirte, lo está haciendo para que seas más fructífero del otro lado. Hoy es día para permitir que Dios quite lo que te impide crecer y para confiar en que incluso en las dificultades Él está haciendo algo bueno en tu vida. Solamente déjeme decir lo más breve posible mi aplicación para terminar. Dios nos invita a permanecer en Él y a dar fruto. Nos manda a permanecer en Él y a dar fruto. Y tenemos que examinar nuestra vida muy sinceramente. Y quizás al examinar su vida te hagas estas preguntas. Número 1, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? Si esa es la pregunta que te quieres hacer, yo quiero invitarte a que te hagas la siguiente. La siguiente es: ¿te sientes cómodo y feliz viviendo en tu pecado? Si tu respuesta es positiva, si dices sí, así es como me siento, me encanta este bandido pecado, lo disfruto y ni siquiera me siento mal. Si esa es su respuesta, entonces tengo que decirte claramente que no eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios. Y entonces debes de entender la realidad de tu problema. Tal vez no lo entiendas, pero déjeme decirte, usted debe de saber que como pecador, usted está puesto de pie frente a un Dios que es santo y merece su justo castigo, su justo juicio. Y eso es una separación eterna de Él, como la palabra de Dios nos dice, en el infierno. Pero también, antes de dejarte con estas malas noticias, déjame decirte que hay esperanza. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que usted hoy pueda ser injertado a la vid verdadera y pueda encontrar en Él vida eterna. Entonces, lo que quiero hacer es invitarlo a que abandone su pecado y que vengas a Él hoy arrepentido. Y Él te va a injertar. Y debes de saber que vas a dar fruto.
Él va a trabajar en tu vida y finalmente darás fruto. Pero si ya sabes que eres un hijo de Dios, la pregunta que quizás debas de hacerte es, ¿qué áreas de tu vida debes de limpiar para ser más fructífero? ¿Qué áreas? ¿Cuáles son áreas en las que te ves encharralado? ¿Te ves como que hay tanta mala hierba que está ahogando mi parte espiritual que necesito cultivar? Yo te digo, por favor, no te quedes cómodo ahí en esa área. No te quedes cómodo ahí. Empieza a cultivar el fruto para la gloria de Dios. Dios podrá podar tu vida en medio de esto. Pero recuerda, no es un castigo, es una disciplina, porque Él quiere que finalmente des más fruto y te parezcas más a su Hijo Jesucristo. Cultiva la oración, cultiva la obediencia a sus mandamientos, la lectura, la meditación, el estudio de la palabra de Dios. Informa tu oración por medio de la palabra de Dios. Recuerda que las prioridades son necesarias, que el gozo más grande de su vida no sea el mismo que el mundo, sino estar con Él, y no seas egoísta. Llévale este mensaje a alguien. Las personas lo necesitan. Separados de Cristo, no hay nada que podamos hacer, es lo que Él dice. No se trata de nuestros esfuerzos aislados o de intentar cumplir con una lista de cosas para agradar a Dios. Cuidado, usted sale pensando que yo le dije que tienes que hacer estas cosas para agradar a Dios y que con tus esfuerzos lo vas a poder lograr. No es por tus fuerzas, no es por tus obras. Recuerde, Él es quien nos injerta y Él es el que nos ayuda para llegar hasta el final. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados, y es solo por su gracia que finalmente daremos fruto. Así es que, por favor, no te quedes cómodo. Estoy seguro que si eres un hijo de Dios, encontrarás montones de malas hierbas en tu vida que necesitas empezar a limpiar para que puedas dar más fruto para la gloria de Dios. Pero no lo hagas pensando que tienes la capacidad de hacerlo, sino en completa dependencia de Dios. Es por su gracia que fuiste salvo y es por su gracia que podrás vivir una vida de santificación. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a dar frutos, a limpiar las áreas que no te agradan a ti, de forma que el fruto verdaderamente sea para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, yo te pido que hables al corazón de aquellos que no te conocen, para que ellos puedan encontrar en Jesucristo la única esperanza de salvación en esta mañana. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Amén.